Tengamos presente toda la riqueza que se encierra en estas palabras: Sagrado Corazón de Jesús. Cuando hablamos de corazón humano, no nos referimos solo a los sentimientos. Aludimos a toda la persona que quiere, que ama y trata a los demás. Y en el modo de expresarse los hombres, que han recogido las Sagradas Escrituras para que podamos entender así las cosas divinas, el corazón es considerado como el resumen y la fuente, la expresión y el fondo último de los pensamientos, de las palabras, de las acciones. Un hombre vale lo que vale su corazón, podemos decir con lenguaje nuestro. Al corazón pertenecen la alegría, que se alegre mi corazón en tu socorro, el arrepentimiento, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mi pecho, la alabanza a Dios, de mi corazón brota un canto hermoso, la decisión para oír al Señor, está dispuesto mi corazón, la vela amorosa, yo duermo, pero mi corazón vigila, y también la duda y el temor, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. El corazón no solo siente, también sabe y entiende. La ley de Dios es recibida en el corazón, y en él permanece escrita. Añade también la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor echó en cara a unos escribas: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y para resumir todos los pecados que el hombre puede cometer, dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del corazón, no se trata de un sentimiento pasajero que trae la emoción o las lágrimas. Se habla del corazón para referirse a la persona que, como manifestó el mismo Jesucristo, se dirige toda ella, alma y cuerpo, a lo que considera su bien. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso, al tratar ahora del corazón de Jesús, ponemos de manifiesto la certidumbre del amor de Dios y la verdad de su entrega a nosotros. Al recomendar la devoción a ese sagrado corazón, estamos recomendando que debemos dirigirnos íntegramente, con todo lo que somos, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros trabajos y nuestras alegrías, a todo Jesús. En esto se concreta la verdadera devoción al corazón de Jesús, en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, y en mirar a Jesús y acudir a Él, que nos anima, nos enseña, nos guía. No cabe en esta devoción más superficialidad que la del hombre que, no siendo íntegramente humano, no acierta a percibir la realidad de Dios encarnado. Jesús en la cruz, con el corazón traspasado de amor por los hombres, es una respuesta elocuente, sobran las palabras, a la pregunta por el valor de las cosas y de las personas. Valen tanto los hombres, su vida y su felicidad, que el mismo Hijo de Dios se entrega para redimirlos, para limpiarlos, para elevarlos. ¿Quién no amará su corazón tan herido? Preguntaba ante eso un alma contemplativa, y seguía preguntando: ¿quién no devolverá amor por amor? ¿Quién no abrazará a un corazón tan puro? Nosotros, que somos de carne, pagaremos amor por amor. Abrazaremos a nuestro herido, al que los impíos atravesaron manos y pies, el costado y el corazón. Pidamos que se digne ligar nuestro corazón con el vínculo de su amor y herirlo con una lanza, porque es aún duro e impenitente. Son pensamientos, afectos, conversaciones que las almas enamoradas han dedicado a Jesús desde siempre. Pero para entender ese lenguaje, para saber de verdad lo que es el corazón humano y el corazón de Cristo y el amor de Dios, hace falta fe y hace falta humildad. Con fe y humildad nos dejó San Agustín unas palabras universalmente famosas: nos has creado, Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando se descuida la humildad, el hombre pretende apropiarse de Dios, pero no de esa manera divina que el mismo Cristo ha hecho posible, diciendo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, sino intentando reducir la grandeza divina a los límites humanos. La razón, esa razón fría y ciega, que no es la inteligencia que procede de la fe, ni tampoco la inteligencia recta de la criatura capaz de gustar y amar las cosas, se convierte en la sinrazón de quien lo somete todo a sus pobres experiencias habituales, que empequeñecen la verdad sobrehumana, que recubren el corazón del hombre con una costra insensible a las mociones del Espíritu Santo. La pobre inteligencia nuestra estaría perdida si no fuera por el poder misericordioso de Dios que rompe las fronteras de nuestra miseria. Os daré un corazón nuevo y os revestiré de un nuevo espíritu. Os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré en su lugar un corazón de carne. Y el alma recobra la luz y se llena de gozo ante las promesas de la Escritura Santa. Yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción, declaró Dios por boca del profeta Jeremías. La liturgia aplica esas palabras a Jesús, porque en él se nos manifiesta con toda claridad que Dios nos quiere de este modo. No viene a condenarnos, a echarnos en cara nuestra indigencia o nuestra mezquindad. Viene a salvarnos, a perdonarnos, a disculparnos, a traernos la paz y la alegría. Si reconocemos esta maravillosa relación del Señor con sus hijos, se cambiarán necesariamente nuestros corazones y nos haremos cargo de que ante nuestros ojos se abre un panorama absolutamente nuevo, lleno de relieve, de hondura y de luz. Pero fijaos en que Dios no nos declara, en lugar del corazón, os daré una voluntad de puro espíritu. No, nos da un corazón, y un corazón de carne, como el de Cristo. Yo no cuento con un corazón para amar a Dios y con otro para amar a las personas de la tierra. Con el mismo corazón con el que he querido a mis padres y quiero a mis amigos, con ese mismo corazón amo yo a Cristo y al Padre y al Espíritu Santo y a Santa María. No me cansaré de repetirlo. Tenemos que ser muy humanos, porque de otro modo tampoco podremos ser divinos. El amor humano, el amor de aquí abajo en la tierra, cuando es verdadero, nos ayuda a saborear el amor divino. Así entrevemos el amor con que gozaremos de Dios y el que mediará entre nosotros allá en el cielo, cuando el Señor sea todo en todas las cosas. Ese comenzar a entender lo que es el amor divino nos empujará a manifestarnos habitualmente más compasivos, más generosos, más entregados. Hemos de dar lo que recibimos, enseñar lo que aprendemos, hacer partícipes a los demás, sin engreimiento, con sencillez, de ese conocimiento del amor de Cristo. Al realizar cada uno vuestro trabajo, al ejercer vuestra profesión en la sociedad, podéis y debéis convertir vuestra ocupación en una tarea de servicio. El trabajo bien acabado, que progresa y hace progresar, que tiene en cuenta los adelantos de la cultura y de la técnica, realiza una gran función, útil siempre a la humanidad entera, si nos mueve la generosidad, no el egoísmo, el bien de todos, no el provecho propio, si está lleno de sentido cristiano de la vida. Con ocasión de esa labor, en la misma trama de las relaciones humanas, habéis de mostrar la caridad de Cristo y sus resultados concretos de amistad, de comprensión, de cariño humano, de paz. Como Cristo pasó haciendo el bien por todos los caminos de Palestina, vosotros, en los caminos humanos de la familia, de la sociedad civil, de las relaciones del quehacer profesional ordinario, de la cultura y del descanso, tenéis que desarrollar también una gran siembra de paz. Será la mejor prueba de que a vuestro corazón ha llegado el reino de Dios. Nosotros conocemos haber sido trasladados de la muerte a la vida, escribe el apóstol San Juan, en que amamos a los hermanos. Pero nadie vive ese amor si no se forma en la escuela del corazón de Jesús. Solo si miramos y contemplamos el corazón de Cristo, conseguiremos que el nuestro se libere del odio y de la indiferencia. Solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos, ante el dolor. Recordad la escena que nos cuenta San Lucas cuando Cristo andaba cerca de la ciudad de Naín. Jesús ve la congoja de aquellas personas con las que se cruzaba ocasionalmente. podía haber pasado de largo, o esperar una llamada, una petición. Pero ni se va ni espera. Toma la iniciativa, movido por la aflicción de una mujer viuda que había perdido lo único que le quedaba, su hijo. El evangelista explica que Jesús se compadeció. Quizás se conmovería también exteriormente, como en la muerte de Lázaro. No es Jesucristo insensible ante el padecimiento que nace del amor, ni se goza en separar a los hijos de los padres. Supera la muerte para dar la vida, para que estén cerca los que se quieren, exigiendo antes y a la vez la preeminencia del amor divino que ha de informar la auténtica existencia cristiana. Cristo conoce que le rodea una multitud que permanecerá pasmada ante el milagro e irá pregonando el suceso por toda la comarca. Pero el Señor no actúa artificialmente para realizar un gesto. Se siente sencillamente afectado por el sufrimiento de aquella mujer y no puede dejar de consolarla. En efecto, se acercó a ella y le dijo, «No llores», que es como darle a entender, «No quiero verte en lágrimas, porque yo he venido a traer a la tierra el gozo y la paz». Luego tiene lugar el milagro, manifestación del poder de Cristo Dios. Pero antes fue la conmoción de su alma, manifestación evidente de la ternura del corazón de Cristo hombre. Si no aprendemos de Jesús, no amaremos nunca. Si pensásemos, como algunos, que conservar un corazón limpio, digno de Dios, significa no mezclarlo, no contaminarlo con afectos humanos, entonces el resultado lógico sería hacernos insensibles ante el dolor de los demás. Seríamos capaces sólo de una caridad oficial, seca y sin alma, no de la verdadera caridad de Jesucristo, que es cariño, calor humano. Con esto no doy pie a falsas teorías, que son tristes excusas para desviar los corazones, apartándolos de Dios, y llevarlos a malas ocasiones y a la perdición. En la fiesta de hoy, hemos de pedir al Señor que nos conceda un corazón bueno, capaz de compadecerse de las penas de las criaturas, capaz de comprender que, para remediar los tormentos que acompañan y no pocas veces angustian las almas en este mundo, el verdadero bálsamo es el amor, la caridad. Todos los demás consuelos apenas sirven para distraer un momento y dejar más tarde amargura y desesperación. Si queremos ayudar a los demás, hemos de amarles, insisto, con un amor que sea comprensión y entrega, afecto y voluntaria humildad. Así entenderemos por qué el Señor decidió resumir toda la ley en ese doble mandamiento, que es en realidad un mandamiento solo: el amor a Dios y el amor al prójimo con todo nuestro corazón. Quizá penséis ahora que a veces los cristianos, no los otros, tú y yo, nos olvidamos de las aplicaciones más elementales de ese deber. Quizá penséis en tantas injusticias que no se remedian, en los abusos que no son corregidos, en situaciones de discriminación que se transmiten de una generación a otra, sin que se ponga en camino una solución desde la raíz. No puedo, ni tengo por qué, proponeros la forma concreta de resolver esos problemas. Pero como sacerdote de Cristo, es deber mío recordaros lo que la Escritura Santa dice. Meditad en la escena del juicio, que el mismo Jesús ha descrito. Apartaos de mí, malditos, e id al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui peregrino, y no me recibisteis. Desnudo, y no me cubristeis. Enfermo y encarcelado, y no me visitasteis. Un hombre o una sociedad que no reaccione ante las tribulaciones o las injusticias y que no se esfuerce por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad a la medida del amor del corazón de Cristo. Los cristianos, conservando siempre la más amplia libertad a la hora de estudiar y de llevar a la práctica las diversas soluciones, y por tanto, con un lógico pluralismo, han de coincidir en el idéntico afán de servir a la humanidad. De otro modo, su cristianismo no será la palabra y la vida de Jesús. Será un disfraz, un engaño de cara a Dios y de cara a los hombres.